Que sea esta conferencia Leilui Nishmat Eliyahu Ben Haná y Olga Bat Rachel Ruach Hashem Tenehem Began Eden. El tema de hoy, Bezrat Hashem, la negociación del gusano. Esta conferencia es dedicada para Ilui Neshama de nuestro querido Eli Bejar Alava Shalom y su querida esposa, la señora Olga Askenazi de Bejar Alea Shalom, padres de nuestro querido Abraham Bejar, Shihye Leorech Yamim Ushnot Haim con su familia. ¿Quién puede olvidar la alegría tan grande que nos dio a tanta gente Eli Bejar, con sus palabras, con sus canciones, con su alegría? Y esta conferencia es dedicada a Leilui Nishmatam. Rav Shach dejó dicho que aquella persona que tenga Akarat HaTov, agradecimiento por lo que recibió de Rav Shach, que por favor estudie aunque sea una Mishnah Leilui Nishmató. Imagínense Marana Rav Shach. Creo que este es el momento para agradecerle al Eli Bejar por tanta alegría que le dio a Klal Israel, que estas palabras de Torah suban su Neshama delante de Hashem con tanta fuerza. De la misma manera, la señora Olga, una mujer tzadeket, una mujer que se dedicó a hacer mucho hesed, y no le fue suficiente ella servir a Hashem y vivir con tranquilidad, sino ella buscó también beneficiar a los hijos de Hashem y honrar a Kadosh Baruj Hu. Las historias de las más bonitas que he escuchado en mi vida, lo que se pronunció en el Ereye y lo confirmé con Abraham Bejar sobre su madre Alea Shalom, una belleza que las noches de Hoshana Rabba juntaba los etrogim al otro día de la gente, y ella los cuidaba para írselo dando a aquellas mujeres que se les dificulta tener hijos. Y hay una segulá que se arranca el pitomet, la cabecita del etrog, y ella cuando sabía que alguien necesitaba se lo daba. Pero las palabras siguientes me emocionaron mucho. Tú le estás pidiendo a Hashem, ¿qué le ofreces? ¿Qué le das? Estas palabras, créanmelo, que me inspiraron para esta clase Bezrat Hashem que vamos a estudiar el día de hoy. El tema de hoy, como mencionamos, la negociación del gusano. Está escrito en Sefer Yeshaya, capítulo 41. Tolaat Yaakov. Pueblo de Israel se llama, el pueblo de Israel se llama Tolaat Yaakov, el gusano Yaakov, que es la tierra, el pueblo de Israel. ¿Y por qué nos llamamos gusano? Porque el gusano es débil y su fuerza está en la boca. Y dice el Hajamim, el Midrash, el Tolaat, el gusano, pega en cosas duras como en un árbol, en cedro, y pega con la boca y va sacando madera. De la misma manera, Israel, somos débiles. ¿Por qué somos débiles? Porque somos dalim uchrashim, pobres, y conocemos y reconocemos la vulnerabilidad del ser humano y del pueblo de Israel. Porque todo lo atribuimos a Borea Olam. Por lo tanto, nuestra fuerza, Tolaat Yaakov, me da pena decirles, pero somos gusanos. El gusano es débil y su fuerza está en la boca. Por eso nos llamamos Tolaat Yaakov, el pueblo de Israel. Como vamos a hablar el día de hoy de la fuerza en la boca del pueblo de Israel, vamos a estudiar también la negociación del gusano. ¿Cómo negocia el Yehudí a Israel delante de Hashem? Número uno, el Saba Mikelem escribe que la tefilá es esek hay, es un negocio vivo. Hoy, el que quiera aprender de negocios, la clase está dedicada para comercializar. La Torá dice el Saba Mikelem que la tefilá es esek hay, un negocio vivo, un negocio con fuerza. Y trae dos ejemplos. Una persona que viene diario a su tienda, cuenta la mercancía una por una, la limpia, la ordena y vuelve a cerrar su tienda y se va. Ese es cuadro número uno. Cuadro número dos. Aquella persona que llega a su tienda y en esta tienda se pone a vender, pásele joven y vende mercancía y vende y busca clientes y dan panfletos y volantes para que entre los clientes y se acaba la mercancía y vuelve a traer mercancía y vuelve a vender. Eso se llama Esek Hai, un negocio vivo, un negocio con éxito, un negocio con superación día a día. Pero aquella persona que en el negocio diario viene de 8 a 6 de la tarde y lo único que hace es contar la mercancía, limpia la tienda y la cierra, se llama Esek, un negocio lo hay, no vivo. De la misma manera la tefilá de la persona, aquella persona que nada más dice palabra por palabra y entiende lo que dice, comprende las palabras y cuenta las palabras todos los días, se llama Esek Lohai, no un negocio vivo. Nada más cuenta las palabras. Claro que todo es válido. Y a Kadosh Baruj Hu, lo me capea ashar kol biria. Boreolam no quita la recompensa de rezar, inclusive de esa manera. Pero Hashem quiere que la tefilá sea esek hay, un negocio vivo. Un negocio que verdaderamente da frutos todos los días. Si queremos ilustrar cómo verdaderamente se llama la tefilá Esek Hai, un Esek, una ocupación que tenga vida, es que realmente de tanto que se concentra y entiende lo que dice y sabe lo que está haciendo, diario le llegan pensamientos nuevos, sentimientos nuevos que le brotan de su corazón, de su mente, día a día. Y vale la pena que una persona, cuando le lleguen pensamientos en la tefilá, tome un cuaderno y vaya escribiendo esos sentimientos. Cuando la persona realmente está concentrado y su negocio es vivo, le da frutos todos los días. Eso quiere decir tefilá esek hay, un negocio vivo que realmente da frutos continuamente. El Mesilat Yesharim, Rav Moshe Haim Lotzato, en su capítulo 19, a donde habla de la tefilá, dice que la tefilá tiene que tener tres puntos muy importantes. Tres bases son la tefilá. Y el que lo pueda anotar y lo tenga en su corazón, Bezrat Hashem, su tefilá va a cambiar para toda la vida. Número uno, dice el Mesilá de Sharim, que la tefilá es la oportunidad de temerle a Hashem. Pero temerle no es nada más temerle por el castigo, sino temerle por su grandeza. Irat haromemut, el temor a la grandeza de Hashem, por su grandeza. Como dice el Hajamim en la tefilá, da lifne miata omed. Tienes que saber delante de quién estás parado. Y por eso dice el Ramhal, Ramoshe Haim Lozato, el Mesirat Yesharim, que hay tres pasos y tres puntos que está dedicada la conferencia a ellos para poder tener Irat Shamaim, para poder tener Irat Haromemut, el temor de la grandeza de Hashem. Yo le temo, no porque me vaya a castigar, temo fallarle a alguien tan grande y tan poderoso. Por su grandeza, no quiero decepcionarlo. Por su grandeza, no puedo fallarle. Deja el castigo. Él me quiere, no me va a castigar. No es el punto el castigo, irat haonesh, el temor por el castigo, sino irat haromemut, el temor de la grandeza de Hashem Itbaraj. ¿Cuáles son los tres puntos que vamos a estudiar el día de hoy? Número uno, escuchen bien, tres puntos maravillosos. Uno, Sheomed venose venoten mamash lifne Hashem Itbaraj. La persona tiene que sentir y reconocer y tener fe que está parado, no se venoten, comercializando y negociando con Hashem. No se venoten, Akadosh Baruj Hu te está escuchando. No se venoten, tú estás, cuando estás en un negocio y estás con un cliente, le expones y él está al pendiente de ti y te está escuchando todo lo que estás haciendo. Eso quiere decir no se venoten, comercializa. Hablo, jalo, estiro. Estoy dialogando con él, mamash. Ese es el pensamiento número uno. Que sepas, Sheata Omed, mamash. Las palabras del primer, del Mesirat Sharim. No se venoten, mamash. Y Moit Baraj. Está mamash platicando y negociando con él. Dice Rav Haim Brisk a la Rambam. Cuando una persona tiene kavanasa o la tfilá, entiende lo que dice, es muy bueno. ¿Qué pasa si se le fue y no entendió? Hasta Maguen Abraham es forzoso que tiene que pensar. De ahí en adelante, si no pensó mucho, sale de Jehová. Pero dice Rav Haim Brisk, pero la persona que no está concentrado en el sidur, que está parado mamash enfrente de Hashem, no se venoten, está negociando con él, hablando con él, toda la amida no sale de Jehová de la tfila. La kavaná, el pensamiento sobre las palabras, hasta Maguen Abraham o Shema Israel, el pasuk primero de Shema, pero el sentimiento y la fe y el reconocimiento de que estás parado, Omed Mamash, Bifne Amelech, está delante del rey, no se venoten, Mamash, está negociando con él. El gusano Israel negocia con Boreolam, está negociando, está hablando con él. Si no lo tienes claro y te sientes que Omed Bifne Amelech, que estás parado delante de Hashem toda la amidá, no sales de Jehová de la tefila. Vemos lo grande que es el primer sentimiento de no se venoten. Segunda explicación, ¿qué es no se venoten? Estoy negociando, ¿qué negocio con Hashem? Dice el Gaón de Vilna, en Eben Shlema, en Perek, en la letra Tet, una cosa impresionante. Shte Devarim, dos cosas ayudan a subir la tefilá. Una, la calidad de la tefilá. Dos, la calidad del que reza. Es decir, que la persona esté libre de pecados y limpio. Como dice el pasuk, Miya ale behar Hashem. ¿Quién puede subir a la montaña de Hashem? Naki Japaim Ubar Levav. Naki Japaim, limpio de las manos. O sea que no tenga pecados. Ubar Levav, y un corazón concentrado, limpio, al hablar y rezar. ¿Qué es Nose Venoten? Negocio con Hashem. Primera explicación. Sentir la cercanía con Borea Olam. Número dos. ¿Quieres negociar? ¿Quieres tu crédito? ¿Quieres todo? Primero paga lo anterior. Tienes deudas con él. Y las deudas hacen división. Hatzitzá. Los averot, los pecados, hacen hatzitzá, división. Y mejitzá entre tú y Borea Olam. Por eso cantamos en Selijot, como cantaba Eli Bejar. Soleah avonot one be'etzarot. Soleah, samach. Primero perdona y luego ain one be'etzarot. ¿Quieres que Hashem te conteste? Primero pídele perdón. No se venoten. No le puedo pagar todo lo que le debo. Pero no se venoten. Tienes que comercializar. Arregla el saldo que tienes, la deuda que tienes. Pero la pregunta de hoy, todo mundo tenemos pecados. ¿Quién no tiene? La respuesta es, pide perdón antes de empezar a pedir. Y vean qué sabiduría en Jajamín para fijar la tefilá. No, vean qué belleza. Las primeras tres berajot es reconocer y alabar a Hashem. La cuarta, pedir sabiduría. La quinta, pedir hacer teshuva. La sexta, pedir perdón por el pecado. A partir de la séptima pedimos, míranos sus sufrimientos. La octava, danos refuá. La novena, danos parnasá. No nos atrevemos a pedir nada sin antes haberlo reconocido y pedirle perdón. Selahlanu. Y luego, reena beonienu. Y luego, refaenu. Y después, barejenu. Soleah avonot. Y después, one beetzarot. Primero que perdone. Entonces, la persona tiene que saber que la tefilá, el primer punto que dice el Rabbi Shehaim Lotzato, ¿qué es tefilá? Omed mamash. Está enfrente, no se venoten, negociando con Hashem. Primera explicación, que sientas con claridad que estás parado delante de Hashem. Dos, primero, salda, paga todo lo que debes, pídele perdón por tus deudas. Eso es no se venoten, esa es la negociación del gusano. Y tres, y último, explicación, ¿qué quiere decir negociar? Lo que la señora Olga Askenazi de Behar nos enseña a nosotros. ¿Les estás pidiendo a Hashem cosas? ¿Qué le ofreces? Yo te pido a ti plazo, ¿qué me ofreces? Ah, ¿cómo? ¿Qué te ofrezco? Claro, que te voy a pagar full price, que te voy a pagar yo sin la consignación. Te tengo que ofrecer un negocio, tiene que ser interés para los dos lados. Un negocio exitoso es cuando los dos lados se benefician. La tefilá es la negociación del gusano. No se venoten, mamash. Primera explicación. No se venoten. Me siento que dialogo con Hashem. Estoy negociando. Segunda explicación. Pido perdón por mis fallas. Y luego pido. Tercera explicación. ¡Wow! Lo que dijo la señora Olga. No se venoten. Vas a negociar con con Hashem, ¿qué le ofreces? Y aquí viene una pregunta muy grande. ¿Por qué tomamos en cuenta esto? Que hay que negociar y ofrecer, que estamos aquí en el mercado. ¿Cómo está eso? La respuesta es, cuando uno le ofrece cosas a Kadosh Baruj Hu, demuestra su doblegación. Y cuando uno se doblega, Hashem lo quiere. Y cuando Hashem lo quiere, se despierta Midat HaRahamim. Como dice el pasuk, Vayar Hashem ki nichna Ahav, y vio Borea Olam en Sefer Melachim que se doblegó Ahav. Cuando uno se doblega y ofrece a Borea Olam cosas, definitivo, eso merutze es querido delante de Hashem, y meorer Midat HaRahamim, despierta la piedad de Akadosh Baruj Hu. Tres explicaciones para el primer punto del Mesilat Yesharim. Una, no ser benoten mamash, estás parado delante de Hashem, dijo Rav Chaim Brisk, si no sientes esa cercanía, no sales de Jehová. Dos, no ser benoten, negocia, pide, paga lo que debes primero, pide perdón y luego pide. Y número tres, ofrécele cosas bonitas a Hashem. ¿Saben? El Gaón de Vilna dice, Mi ya'ale behar Hashem, en Eben Shlema Perektet. Dice el Eben Shlema, Mi ya'ale behar Hashem. ¿Quién puede hacer subir a la montaña de Hashem, hablar con él? Neki hapaim ubar levav. El que tenga las manos limpias, que pida perdón de sus errores, ubar levav, y haga una tefilá bonita con corazón y con cabana. Hasta aquí el primer punto del Mesilat Yesharim. El segundo punto maravilloso que una persona tiene que saber para poder rezar y tener Yirat Shamayim, el primero es Omed Mamash, está enfrente de Hashem. El segundo, Leitbonen Berromemuto Itbaraj, ponerse a pensar tantito antes de la Amidá, la grandeza de Hashem. Voltea a ver el cielo. Un Bet Knesset que no tienes ventanas, no se puede rezar. ¿Por qué? Perdón, me equivoqué. Sí se puede rezar. Pero mejor tiene que haber ventanas. Dice el Mishnah Berurah, ¿para qué? Para que vea el Shamaim y vea la creación de Hashem. Veikana libo, y se doblegue delante de Borea Olam. Entonces, ponerse a pensar un poco en la grandeza de Hashem antes de empezar a rezar. Da Lifnemi Ataome, delante de quién estás, el poderoso, el que supervisa todo, el creador de todo, el que depende nuestra vida de él. Si tú te pones a pensar en la grandeza de Hashem, eso te ayuda a tener Irata Romemut, el temor de Hashem. Uno, no se ve noten, está negociando el gusano con el rey. Dos, la persona que se pone a pensar en la grandeza de Hashem. Y tres, y último, ponerse a profundizar, sin tanto alargar, porque no hace falta, en la vulnerabilidad del ser humano y de ti mismo. Shiflutó shel ha'adam. Lo poco que vale la persona. Tiene errores, es mentiroso, es tramposo. Qué cosa tan grande. Una persona tiene que sentir este yesod tan grande, que cuando viene a rezar, me siento fuertísimo, conectado con Hashem, negocio con Él, pido perdón de mis pecados, le ofrezco, como dijo la señora Olga, ¿qué le ofreces? Número dos, pensar en la grandeza de Hashem. Y número tres, en la vulnerabilidad de la persona. Vean ustedes, estos tres pensamientos, ustedes se pueden dar cuenta que nos pasa a veces. Cuando vamos a empezar la Amidá, decimos Gaal Israel, y luego te ves como agachándote. Ya te volaste la Shem Sefatay Tiftah. En el primer pasuk podemos encerrar los tres pensamientos del Mesilat Yesharim, Bezrat Hashem. Adonai Sefatay Tiftah Ufi Yagite Ilateja. Cuando digas el nombre de Hashem, quieto. Ponte a pensar en la grandeza de Hashem. Tantito. No corras. Te puede tardar uno o dos minutos. Dos. Sefatay tiftah. ¿Puedo abrir mis labios? ¿Quién soy yo? Ve shifluta Adam, lo poco que va a la persona. Y por último, ufilla gite y la teja, ¿puedo yo alabarte y negociar y hablar contigo? Esos tres pensamientos del Mesilat Yesharim, venidos incluidos en el primer versículo, Adonai, Sefatay tiftah, ufilla gite y la teja. No ha empezado la Amidá. Esos son, Bezrat Hashem, la introducción del tema de la negociación del gusano. Ahora tengo una novedad que también fue inspiración, Bezrat Hashem, para esta clase, de todos los movimientos que hacemos, movimientos en la tefilá. Y son varios. Y estos movimientos los vamos a concretar en cuatro. Vamos a dividir cuatro movimientos e ir explicando, Bezrat Hashem, según los Rishonim, cada movimiento que hacemos. Comenzamos número uno. Hay que dar, cuando uno va a empezar la Amidá, tiene que dar tres pasos para atrás. Antes de empezar la Amidá, a donde estés, a donde vas a rezar, párate, da tres pasos para atrás y luego regresas a tu lugar donde vas a rezar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de dar tres pasos para atrás? ¿Quién lo trae? El Ben Ishay en Perashat Beshalach Saif Gimal. Dice el Ben Ishay que hay que echarse para atrás tres pasos, como cuando terminamos, antes de empezar la tefilá. ¿Para qué? Dice, para recordar que el pueblo de Israel, cuando escucharon la voz de Borea Olam en Ma'amad Arsinai, en la entrega de la Torá, de tanto temor al escuchar la palabra de Hashem, que se echaron tres pasos para atrás. Tres milín, tres kilómetros caminaron para atrás del miedo. Y así dice la Gemara en Masejet Shabbat. Dice la Gemara que regresaron para atrás tres kilómetros del miedo. De la misma manera, nosotros nos echamos tres pasos para atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué significa echar tres pasos para atrás? Para recordar que el pueblo de Israel, cuando iban a recibir la Torah, escucharon la voz de Hashem y se echaron tres kilómetros para atrás. ¿Qué tiene que ver aquí en la tefilá? La respuesta, Bezrat Hashem. Aprendemos de aquí algo muy grande. Los tres pasos son: me acerco a ti, pero me da miedo dirigirme hacia ti. ¿Quién soy yo? Y mira quién eres tú. Y mira cómo se ve mi vida. Y mira cómo se ve la tefilá. Me da miedo acercarme a ti. En los tres pasos para atrás, antes de empezar, son la doblegación y el miedo a la grandeza de Hashem y al miedo de acercarme hacia Él. Este ejercicio de tres pasos para atrás y luego regresar al lugar donde voy a rezar es para meter el temor antes de empezar. Y saben, si una persona camina 10 pasos para llegar a su lugar donde va a rezar, no crean que está exento. Él llega a su lugar, luego va para atrás 3 pasos y luego otra vez para adelante. Porque el hecho no es caminar 3 pasos para adelante, es dar 3 pasos para atrás del lugar a donde vas a rezar. ¿Y por qué? Con eso le demuestras a Hashem, me da miedo. Ba'ani avuel beteja, ishtahave elejal kocheja beir ateja. Me acerco a ti con temor. Este es el secreto de verdad maravilloso que una persona tiene que tener. El primer movimiento de la tefilá, tres pasos para atrás antes de comenzar. Número dos, hay que hacer kriá. Cuando una persona se aposterna en los cuatro lugares. Al principio, en la Amidá Baruch Atah, Hashem, Eloquenu, Eloquia Botenu, Maguen Abraham, Modim y a Tov Shimcha Ulchana Eleodot. Cuatro veces nos aposternamos. Cuando yo era chiquito, no se burlen de mí, cuando yo me aposternaba, cuando decía el nombre de Hashem, me aposternaba yo más abajo. Decía Baruch Ata y en Hashem me agachaba más. Yo sentía como que es una reverencia en honor a Hashem. Sin embargo, es un error. En la Gemara dice el Masejet Berajot Yud Bet, y así es la halajá, a Corea, Corea be Baruch. El que se aposterna en Baruch. Ve a Zokef, Zokef Bashem. Pero cuando pronuncia el nombre de Hashem, tiene que estar bien erguido. ¿Cómo se hace? Baruch Ata Hashem. ¿Y por qué me tengo que aposternar en Baruch Ata y en Hashem estar bien erguido? Dice el Rabbenu Yonah en Masejet Berajot Yutbet, una belleza. Cuando uno se aposterna, es para meterse y arraigar dentro de sí mismo el temor a la grandeza de Hashem. Y cuando uno pronuncia el nombre de Hashem, es para arraigar dentro de sí mismo bitajón, confianza en Hashem. Sí me das mucho miedo, pero no me queda duda que yo confío en ti al pronunciar tu nombre. Pero ahora escuchen qué belleza. Dice Rabbenu Yonah, ahí y en Sefer Mishle. Mishe yare boteach. La persona que le tiene miedo a la grandeza de Hashem, él tiene más confianza en Boreola. Lo voy a decir en nuestro idioma, para que se entienda bien. Mientras más te agachas, más te levantas. Mientras más te doblegas y más sientes la grandeza de Hashem y la vulnerabilidad tuya, lo poco que vales, mientras más lo sientes, más confías en Hashem. Los últimos días, haciendo el ejercicio de aposternarse, me llegó este sentimiento, Bezrat Hashem, como yo me doblego tanto por tu grandeza, veo que eres gigante. Tú creaste todo y tú supervisas a todos y todo y en cada momento. Eres gigante. ¿Para qué nos creaste? ¿Para qué nos necesitas? Nada más para darnos. Como nos quieres dar. Tú quieres dar. Como tú quieres dar, no hay duda que todo lo que tu comportamiento con nosotros es benevolencia, piedad, misericordia, paciencia, amor y generosidad. Y todo lo que nos mandas es como un padre o un hijo, que nos quieres mucho. Y como nos quieres, sin duda, mientras más grande te hago, más confío en ti. ¿Qué confío? Que puedes y que quieres. Que eres Kol Yahol, todopoderoso, y que colma de Avid Rahamana, le taba Avid. Que todo lo que Hashem nos manda es para nuestro bien porque nos quiere. Este es el secreto de aposternarse. Te agachas y arraigas temor. Te levantas y confianza en Akadosh Baruj Hu. Ese es el movimiento de las criot. Número 3. Dice la halajá que la persona tiene que rezar con las manos juntas, una encima de la otra, y las piernas juntas, los pies juntos. ¿Por qué se reza de esa manera? Dice el Yerushalmi una cosa bella, en Masejet Berajot, Perek Alef, Alaja Alef. ¿Por qué hay que juntar las piernas? Dice, hay quien opina que el motivo de las piernas que hay que juntar es como un Kohen que está sirviendo a Hashem. Y él junta los pies que tienen que ir caminando juntos como si fuera un solo pie. No pueden separarse tanto como Kohanim. Otra opinión dice como Malachim, como los ángeles. Regel Yeshara. ¿Qué vemos de aquí? Vemos que verdaderamente una persona, y así posee que Shulchan Aruch en Siman Tzadikhei, Ora Haim, que la persona tiene que rezar con las manos juntas y las piernas juntas, que Eved Bifne Rabbo, como un esclavo delante de su patrón. O, ¿por qué junta las piernas? Como un Kohen, que servía a Shem sin separar tanto las piernas, para que no se le descubra la ropa. O, como los ángeles. ¿Cuál es el sentimiento este de los Kohanim? Un Kohen no puede tener pigul, mahashavot, pensamientos equivocados. Lo que nos viene a enseñar que la tefilá no es avodah shebapé, un trabajo de la boca, sino es avodah shebalev, un trabajo de corazón. Y la persona tiene que concentrarse mucho y no estar volando en otro planeta a la hora de la Amidá. Decía Rav Yaakov Galinsky, alaba shalom, que cuando uno termina la Amidá tiene que ir a Gomel, porque fue a China y regresó. Entonces, una persona tiene que saber que como es avodah shebalev, un servicio de corazón, como Kohanim, cuando junte los pies, acuérdate, los Kohanim juntaban los pies para que no se descubra sus piernas. Ah, piensa, tienes que concentrar mucho tu pensamiento y tu sentimiento a la hora de rezar. Dos, como malachim. Un malach, un ángel, está alejado de lo material. Itpashtut minagashmiut. Desprenderse de lo material. No pienses en helados, ni en cheesecake, ni en un steak, ni en nada, ni en el masaje, ni en la playa, cuando estés rezando. Como un malach. Ahora, aléjate de lo material y concéntrate en sentir un sentimiento espiritual como un ángel. Sale que tenemos tres sentimientos al juntar las piernas y las manos. Uno, como Eved Bifne Rabbo, como un siervo delante de su patrón. Dos, como un Kohen. Tres, como un Malach, que se está separando de las cosas materiales. Y ahora vean ustedes una cosa de verdad muy grande. El Rashba trae otra explicación por qué juntamos las piernas. Y personalmente un servidor le ayuda mucho. No nada más como un siervo, no como Kohanim y no como Malachim, como ángeles. ¿Sabes por qué se juntan las piernas y los brazos? Dice el Rashba, la persona tiene que sentirse que cuando va a rezar se siente amarrado y no tiene fuerza para alejarse del daño y aproximarse al éxito. Cuando junta las manos y las piernas, tienes que sentirte amarrado, atado. No puedes solucionar nada. No puedes cuidarte tú del virus. Hashem me tiene que cuidar. Yo hago mi esfuerzo, pero todo depende de la voluntad de Hashem. No puedo aproximarme al éxito en cualquier idea, en cualquier tema en la vida. Tengo que necesitar la ayuda de Hashem Itbaraj. Dice el Rashba, ¿para qué junto las manos y las piernas? Asur, me siento atado. No puedo leitrahek minanezek u leitkarev el amoil. No puedo alejarme del daño ni aproximarme al éxito. Este es el símbolo maravilloso. Llevamos tres. Uno, los tres pasos antes. El temor de Hashem. Dos, aposternarse, temor y confianza en el bitajón en Hashem. Tres, las manos amarradas juntas y las piernas para simbolizar como Kohanim, que hay que tener pensamientos correctos, como Malachim, desprenderse de lo material en el momento del rezo. Y tres, como el Rashba, sentirse amarrado y atado. Número cuatro, una maravilla. La semana pasada mencionamos esto para otro tema, pero vale mucho la pena traerlo, que la persona cuando hace Oseh Shalom Bimbromav, hace 3 pasos para atrás. ¿Cómo se hace Oseh Shalom? Quiero enseñar cómo. Y así dice la Halajá. Cuando uno hace Oseh Shalom, no se echa 3 pasos para atrás parado, sino primero se aposterna y echa 3 pasos para atrás. Te aposternas y dices, Oseh Shalom Bimbromav. Te echas para atrás, 3 pasos. Primero con el pie izquierdo, luego el derecho, luego el izquierdo y se cerró. ¿Por qué te tienes que aposternar? Que Eved aniftar bifne rabbo. Como un Eved, un siervo, que se aleja y se despide y pide permiso para alejarse 3 pasos para atrás. ¿Y por qué con el pie izquierdo primero? Izquierdo, derecho y luego izquierdo. Y son los 3 pasos. ¿Por qué tiene que ser con el izquierdo primero? Para demostrarle a Kadosh Baruj Hu, con el pie débil me quiero desprender de ti, me quiero alejar de ti, no quisiera separarme de ti. Por eso primero con el pie izquierdo y después con el derecho. Hoy estudiamos los movimientos técnicos, pero tenemos que darle vida y esencia a esos movimientos. Que no sea nada más movimientos técnicos, sino meterle el alma a esos movimientos que estudiamos el día de hoy. 3 pasos para atrás. Y saben, está escrito en la Gemara, en Masejet Yumá Nun Gimal, una persona que no da los 3 pasos bien y luego se retira y se va, era preferible, dice la Gemara, Has Veshalom, y si no se concentra en pedirle permiso a Shem que me voy a retirar de él, dice el Mishnah Brura, la persona que lo hace por inercia los 3 pasos, no se considera como que rezó delante de Hashem, porque hubiera sido preferible que no rezara, dice el Mishnah Brura. ¿Pero por qué? Porque toda la idea de los 3 pasos es pedirle permiso a Boreolam que te vas a retirar. Como le pides permiso que te vas a retirar, es porque realmente estuviste cerca de él, estuviste concentrado con él. Entonces, los 3 pasos últimos tienen que ser con muchísima kavaná, con mucho sentimiento de pedirle permiso, que me despido de Akadosh Baruj Hu. Estos son los movimientos que nos ayudan, Bezrat Hashem, para poder hacer tefilá delante de Borea Olam. Quiero traer las palabras bellísimas de Hazon Ish. Hazon Ish dice tefilá en sus cartas, en el tomo 1, carta número 2. Dice Hazon Ish, tefilá mateoz. La tefilá es una vara fuertísima. Beyat kol adam. En manos de cada persona. Kol sheyasim miftacho bo itbarach shemo. La persona que ponga su confianza en Borea Olam, ken ya'ale ve'yatzliach. Así va a tener éxito en lo que vaya a hacer en la vida. Por eso, señoras y señores, tenemos en las manos la oportunidad tan grande. Kikarov adavar meod befija ubelbabeja la'asoto. Con la boca y con el corazón, pero pura boca sin corazón no tiene sentido. Hacer los movimientos, y es lo que realmente estudiamos el día de hoy. Número 1, estudiamos que somos gusanos. 2, que la tefilá es un negocio vivo. 3, que la persona tiene que tener 3 pasos para tener el temor de la grandeza de Hashem. 1, estoy dialogando con él, negociando con él. Y a eso dijimos 3 explicaciones. 1, me siento cerca de él, hablando con él, me está escuchando. Yo por eso digo, ¿por qué se reza en voz bajita? ¿Por qué en voz bajita? Para que sepas que Hashem está a esta distancia de ti, escuchando lo que quieres. No necesitas gritar, habla quedito, porque Hashem omed mimulcha mamash. Akadosh Baruj Hu está mamash enfrente de ti. 2, pídele perdón antes, negocia, paga lo que debes. 3, como dijo la señora Olga, ofrécele en el negocio, y si le ofreces, eso despierta piedad. Ese es el primer pensamiento del Mesías de Sharim. 2, ponerse a pensar un poco en la grandeza de Hashem. 3, ponerse a pensar en lo poco que vale la persona. Y dijimos que esos tres pensamientos vienen en el primer pasuk: Adonai, Sefatai Tiftah, Ufi Yagite Ilateja. Los movimientos de la tefilá son: uno, tres pasos para atrás; dos, aposternarse y estar erguido; tres, las manos juntas como un siervo, como un cohen, como un ángel; o sentirse amarrado de no poder aproximarse al éxito y huir del daño. Estos movimientos nos ayudan a todos. Y los tres pasos para atrás, para pedirle perdón a Hashem, permiso de alejarnos de él, la tefilá es Mateos. Quiero concluir con el favor de Kadosh Baruj Hu, con la Gemara, el Masejet Sukkah Yud Dalet. Yud Dalet es Yad, mano. Tenemos en la mano de Akadosh Baruj Hu. Tú puedes agarrar la mano de Hashem y moverla. Sukkah Yud Dalet, la pala. La tefilá se llama Atar, como dice el pasuk en Toledot Itzhak, Vayeaterlo. Y Hashem lo escuchó. ¿Qué es Ator? Terem kerauja anitam. Yodim la Ator. Sabemos la Ator. Ustedes saben la Ator. Yo no sé ni qué es la Ator. La Ator es rezar. ¿Y por qué el rezo se llama la Ator? Porque Atar es pala. Y así como la pala mueve la cosecha y el sembrío de abajo para arriba y de arriba para abajo, la tefilá mueve a Kadosh Baruj Hu. Y meshané mi midat ad-din le midat rahamim. Tú puedes mover a Hashem. Sukkah Yud Dalet, en tu mano está la mano de Hashem. Pide con corazón las cosas, con fe, con obligación. Negocia. La negociación del gusano. Y podrás, Bezrat Hashem, lograr delante de Kadosh Baruj Hu todo lo que la persona necesite y más, sabiendo que Hashem es el Todopoderoso, y haciendo una tefilá como debe de ser, sin duda encontraremos gracia en los ojos de Hashem. Bezrat Hashem, que estas palabras hayan sido Nahat Ruach a Kadosh Baruj Hu, Leilu Nishmat Eliyahu Ben Haná, Olga Bat Rahel, inolvidables, que Bezrat Hashem Boreolam los tenga con él, y que sigan creciendo por el zehuyot de sus hijos, de sus nietos, de toda la familia, y mirtzeh Hashem, uvila amavet nanetzach, umaha Hashem Elohim dimah me'al kol panim, amén ve amén.